Hola, buenos días.
¿Usted qué destacaría del comportamiento de este virus?
¿Qué destacaría? Bueno, yo creo que ha sido la gran transmisión, ¿no?, entre humanos, que es un poco lo que más nos ha sorprendido ahora mismo, que haya podido, que se pueda transmitir tan bien, tan rápido.
¿Esto lo diferencia de otros que conocemos hasta ahora?
O sea, respecto a otros coronavirus de los que ha habido como pequeños brotes, ¿no?, como fueron SARS y MERS, es que este se transmite muy, muy bien entre humanos. No produce tanta mortalidad, con lo cual no se contiene tan bien, porque cuando un virus produce, o sea, mata muy rápido, es muy fácil contenerlo. Pero este no está pasando esto, y también que parece que, o sea, que se ha visto que es capaz de transmitirse cuando eres asintomático, con lo cual es mucho más impredecible, porque tú no tienes ningún síntoma, tú crees que estás bien y estás infectando a la gente a tu alrededor.
O sea que sabe perfectamente buscar nuestras debilidades.
Sí, yo creo que es un virus perfecto en ese sentido. Mata mucho menos y se transmite muy bien entre humanos y sobre todo que hay un periodo de tiempo en el que no sabemos que estamos infectados y lo estamos transmitiendo. O sea que para virus pandémico es perfecto.
Ya. Nerea, ¿qué virus investigan en su laboratorio?
Pues nosotros estamos más focalizados en lo que es el virus del Zika, que es el virus que en el 2016 también causó una pandemia porque estaba produciendo que los niños, o sea, los recién nacidos tuvieran microcefalia, ¿no?, que es la cabeza un poco más pequeña de lo normal, que luego esto también conlleva retrasos cognitivos. Este es el virus que saltó a la palestra en el 2016 en Brasil y toda Latinoamérica. Y bueno, más que nada nosotros nos centramos en saber por qué este virus está produciendo microcefalia respecto a otro virus anterior que era parecido a este, que parecía que no tenía ningún comportamiento patológico. Pero bueno, también hemos hecho cosas con coronavirus y las estamos intentando ahora extrapolar a este nuevo virus.
Y de lo que sabemos hasta ahora y lo que hemos vivido con este coronavirus, ¿podemos pensar ya en la fase 2? Estamos bastante ansiosos por empezar lo que aquí se ha denominado la desescalada. ¿Usted cree que ha llegado el momento?
Yo creo que de momento estamos saliendo de lo que es la meseta, ¿no? O sea, ahora parece que cada vez hay menos casos y cada vez hay menos muertes. Con lo cual es momento de pensar en la desescalada, pero no hay que precipitarse, porque una mala desescalada puede producir una nueva ola. Y entonces esto ya para una ciudadanía que ya está harta de estar confinada puede ser letal. Con lo cual, yo creo que hay que pensar en crear los planes de desescalada, pero pensando que todavía nos va a llevar un tiempo, porque tampoco lo queremos hacer mal.
¿Y usted qué método propondría?
Pues o sea, realmente lo que hay que hacer, por un lado, es hacer test a todo el mundo e ir desescalando poco a poco. O sea, ir viendo qué sectores de la población pueden volver más a lo que es su vida normal, eso sí, manteniendo el mayor tiempo posible lo que es el distanciamiento social y que haya menos contactos físicos. Y sobre todo que las últimas personas que puedan salir sean los grupos más vulnerables, ¿no? O gente de más edad o gente que tenga patologías previas. Pero tenemos que asumir que hasta que no tengamos o un fármaco realmente bueno frente al virus o que tengamos la vacuna, esto va a tener que ser de manera muy progresiva y teniendo en cuenta que habrá momentos que igual haya que volver otra vez al confinamiento según cómo vaya progresando la epidemia del virus. Pero sobre todo lo más importante es que tengamos la disponibilidad de hacer test para ir detectando quién está realmente infectado o no y quién puede ser los que todavía pueden seguir transmitiendo la enfermedad.
¿Quiénes tendrían que salir primero? ¿Los niños que lo sufren menos? ¿Los que ya la han pasado?
Hombre, en principio parece que tiene más sentido que puedan salir los que ya la han pasado. Eso sí, todavía no sabemos si la inmunidad, ¿no?, cuánto te protege una vez que te has infectado con el virus. O sea, en realidad tenemos que tener en cuenta que este virus es muy nuevo para nosotros, con lo cual suponemos que la gente que se ha infectado será inmune, ¿no?, que no lo podrá coger durante un tiempo, pero todavía no sabemos cuánto tiempo. Que los niños en principio sufren menos, sí, pero claro, la cosa es que luego esos niños no vayan con sus abuelos, porque entonces creamos o sea, el círculo va a ser bastante malo.
Entonces, tenemos que ser conscientes de que vamos a estar conviviendo con el virus y que vamos a tener que estar a la defensiva, por decirlo de alguna manera, durante mucho tiempo.
Sí, o sea que de momento tenemos que ser conscientes que durante el siguiente año, año y medio, hasta que probablemente haya una vacuna eficaz, vamos a tener que estar conviviendo con esto. Y que va a haber momentos en los que tengamos que volver a recluirnos y momentos en los que podamos salir más a la calle. También habrá que ver qué pasa realmente con el virus, si baja mucho la transmisión durante los meses de verano o no, porque entonces sí que podría haber una especie de... O sea, sí que podríamos empezar a salir a la calle. Pero claro, todo esto todavía es teórico, ¿no? Porque no, porque realmente no lo sabemos. Con lo cual, yo creo que de momento lo que tenemos que tener es mucha paciencia.
Paciencia y test. Y lo de los tests lo llevamos diciendo desde hace varias semanas, pero prácticamente ningún país está en disposición de hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer.
No, parece ser que Corea del Sur sí lo hizo y Alemania en Europa son de los que mejores lo están haciendo. Pero el resto de países grandes realmente, o sea, todos quieren incrementar el número de test, pero ninguno lo ha hecho a grandes niveles.
¿Y cómo se hace? Es decir,
Pero
¿cómo
sí
se
es la única.
selecciona a la gente a la que se le hace, a la que se le tiene que hacer las pruebas?
Bueno, eso también depende un poco del tipo de test que estamos hablando, ¿no? Si lo que queremos es detectar gente que está infectada realmente, tenemos que hacer test de los que se llaman esos de antígeno de PCR, que detectan infección activa. De estos, los de PCR son mejores porque son mucho más sensibles. Realmente lo que tenemos que contactar es cuando tenemos un caso positivo, hay que determinar si todos sus contactos cercanos son positivos o no. Entonces, todos aquellos que sean positivos, aislarlos. Otra de las cosas que se ha hablado mucho ahora también son los test serológicos, que son los que determinan que tienes anticuerpos frente al virus, es decir, que has pasado la infección. Estos test también serían muy informativos a la hora de poder preparar una segunda oleada del virus, ¿no? O para preparar la desescalada, porque realmente no sabemos qué porcentaje de la población se ha infectado. O sea, podemos tener un 5%, podemos tener un 30%. A más porcentaje de la población infectada, pues se supone que hay más gente inmune, con lo cual la desescalada podría ser más rápida y una segunda oleada, pues sería menos letal. Pero por eso tenemos que hacer los dos tipos de test ahora mismo.
Bueno, pues a la espera de que llegue todo eso. Nerea Irigoyen, desde la Universidad de Cambridge, experta en virología, gracias por las pautas que nos ha dado. Un cordial saludo y ánimo.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.